Bienvenidos una vez más a Descubriendo el Séptimo Arte, programa dedicado al cine. Bueno, venimos de la Semana Santa, de unos cuantos días de vacaciones y nada, el último programa estuvo dedicado a remakes de cine y el de hoy está dedicado pues a un tema, como decimos siempre, muy especial, pero este sí que de verdad, porque va a ser pues algo muy, yo creo que muy íntimo, dedicado a nuestra película favorita. Bueno, en el estudio, como siempre, a los super colaboradores de lujo, Roberto Machado. ¿Qué tal, Robert?
Pues bien, aquí estoy, un poco acatarrado, pero bueno, bien, con muchas ganas.
Eso le da profundidad a tu voz. A ver qué dice Álvaro del tema. Álvaro López, ¿qué tal, Álvaro?
Muy bien, encantado de volver.
Nosotros de que vuelvas. Santi Varela, Santi.
Hola, buenas tardes.
Y Vicente Amores.
Hola, muy buenas.
Bueno, también ahí en los mandos está Alfonso Moreno y acompañándole Mario Quintana. Bueno, si os parece, vamos a empezar. Como decíamos, el título creo que se le ocurrió a Santi el otro día buscando ahí un poquito de ideas para hacer el programa. Pues nos comentaba, dice, podríamos hacer un programa sobre nuestras películas favoritas, un programa, pues eso, muy personal, muy, muy íntimo. Y yo creo que la frase, no sé si os gusta, es: dime qué cine ves y te diré cómo eres. Bueno, y sin más dilación vamos a empezar, ¿no? Con ello. El que quiera puede empezar, ya os veo a todos ahí con muchísimas ganas. Vamos a intentar, pues eso, tener unos entre 5 y 10 minutos, un pelín más quizás, por persona, para que nos dé tiempo a todos a hablar de nuestras películas. Vicente, tú has elegido La lista de Schindler.
Sí, yo he elegido La lista de Schindler.
Santi ha escogido Forrest Gump.
Sí.
Candilejas, Álvaro.
Efectivamente.
Y La vida es bella.
Sí, La vida es bella de Benigni.
Bueno, pues yo he elegido American Beauty. Estábamos comentando antes en off, aquí hace un momento, que quitando a Álvaro, que evidentemente, además, muy bien, a lo mejor nos hemos sincronizado para haber elegido películas de distintas décadas, hemos coincidido casi todos en películas de los años 90 y decía Vicente que buen año. Claro, como vosotros nacisteis en los 90, ¿no? Pues muy bien. Bueno, yo nací en los 80, muy buena década, ¿verdad, Robert?
Yo un poquito antes.
Los 70, pero en el cine creo que el de los 90, ¿verdad? Que quizás era un poquito mejor. Pues nada, Vicente, si quieres empezar.
Vale, empiezo yo.
¿Con La lista de Schindler?
Sí, bueno, La lista de Schindler es una película muy conocida, ¿no? Es una película de 1993 dirigida por Steven Spielberg, que yo creo que además es la mejor película dirigida por Steven Spielberg. Se aleja un poco de la temática habitual que tiene de ciencia ficción. Ha hecho otra película más histórica, creo que ha sido Múnich. Bueno, el guion fue escrito por Steven Zaillian y está basado en la novela de Thomas Keneally que se llama El arca de Schindler. Bueno, el personaje Schindler era un personaje un poco olvidado por la historia hasta que este hombre australiano, que no es ni judío siquiera, pero rescata a este personaje, que creo que es muy importante. La película está protagonizada por Liam Neeson, uno de mis actores favoritos, por cierto, que interpreta a Oscar Schindler, a Ben Kingsley, que interpreta a Isaac Stern, es un judío que ayuda a Oscar Schindler en la película, y Ralph Fiennes, que es un actor que a partir de esta película es muy conocido ya, que interpreta a un líder del campo de concentración nazi que se llama Amon Goethe, ¿no? Entonces la trama gira en torno a Oscar Schindler durante la Segunda Guerra Mundial. Este es un empresario, no, a lo mejor no tiene unas dotes muy buenas para manejar una empresa, pero sí para hacerse con influencias para tener la empresa, ¿no? Es un empresario que gracias a sus contactos con los nazis se hace dueño de una empresa en Cracovia después de la invasión por parte de los nazis a Polonia, donde pues consigue empleados judíos que son mucho más baratos, por supuesto, porque son prácticamente como esclavos. Y esta empresa es dirigida en realidad en la sombra por Isaac Stern, otro judío, es este el que interpreta Ben Kingsley, que es quien realmente sabe de finanzas y cuentas, el que hace que levante un poco la empresa. Schindler cada vez empatiza más con sus empleados judíos, ¿no? Y comienza a realizar una lista de nombres de personas judías que pretende comprar al líder del campo de concentración, Amon Goethe, para intentar darles la salvación de una muerte casi segura en un campo de concentración. Este es el argumento y es una película muy premiada. recibiendo 7 Oscars, una de las películas que más Oscars tiene, incluyendo película, director, guión, montaje, música, que música que además fue compuesta por John Williams, alejándose un poco de su registro habitual en otras películas. Aquí es muy diferente. Es una película que está en blanco y negro, lo que ayuda a crear una atmósfera angustiosa y hiriente en algunas ocasiones, con algunas escenas un poco duras del trato que daban los nazis a los judíos. Y solo se ve en color en la película el final, que es un que bueno, ya diré alguna curiosidad de ese final, y el abrigo rojo de una niña, que es quizá un elemento para fijarse en toda esa masa de gente, ¿no?, que iba a los campos de concentración, pues es un elemento para que te fijes en al menos una persona de esa masa. Y bueno, algunas curiosidades de la película son que para el papel de Schindler, que lo interpretó Liam Neeson, pues había pensado también en Tom Hanks o en Kevin Costner. Al final, bueno, por la entrega que demostró Liam Neeson para prepararse el papel, Spielberg lo eligió a él. Las escenas que aparecen en Auschwitz, el gobierno polaco no les dejó rodar allí, y son una réplica prácticamente exacta de la entrada, con el reloj y todo esto. Scorsese rechazó el proyecto en los años 80, dijo que no se veía capacitado para realizarlo porque al ser judío quizá a lo mejor la fibra sensible no le iba a dejar hacerla tan bien como quería, ¿no? Aunque luego Spielberg también es judío. Y bueno, la tumba de Schindler, que será al final de la película, es la original, que se encuentra en Jerusalén, lo enterraron en Jerusalén. Y las personas que aparecen para rendirle homenaje son los propios judíos a los que salvó de los campos de concentración. Y bueno, por último, hay una frase a mí en la película que yo creo que resume todo el significado, que está extraída del Talmud, que es uno de los libros sagrados de los judíos, que dice que quien salva una vida salva al mundo entero.
Muchas gracias, Vicente. Muy de acuerdo con todo lo que has dicho. Preciosa película. Vamos a escuchar un poquito de su banda sonora. Bueno, pues seguimos aquí en Descubriendo el Séptimo Arte. Vamos a pasar a la siguiente película, Candilejas.
Efectivamente, Candilejas.
Cuéntanos ahora.
Algunos radio oyentes dirán, me suena, pero no tengo ni idea de cuál es. Pues Candilejas, dirigida por Charles Chaplin, protagonizada por él mismo, y la música compuesta por él, natural en prácticamente todas sus películas, pues es una película, pues no se puede decir de la vida de Chaplin, pero se puede decir un poquito a lo que es a nivel de premios o prestigio, según los de la Academia de los Oscars. Un payaso con total éxito, que va menos, ¿por qué? Porque los tiempos pasan y hay ciertas cosas que no tienen gracia. Y se encuentra una joven bailarina, prometedora, que tenía éxito, que tiene cierto problema mental, no voy a decir de los huesos ni nada, que se maltrata tanto psicológicamente que no puede realizar ballet. Entonces, Charles Chaplin, el payaso, decide ayudarla. La coge en su casa, se paga el propio alquiler, pese a que no veían mal, de mala gente, que eso pasase. La sigue animando, la ayuda, le da de comer, como un criado, como si fuera su propia hija, pero no. Entonces, Chaplin se va a hacer una prueba y la muchacha sigue estando mal, pero va mejorando, y la prueba va mal. Y entonces Chaplin le da por beber, y entonces la chica decide tomar las tareas del hogar, pues como hacía la gran mayoría de las mujeres en aquella época, y aquí en todos los sitios. Y entonces le surge una prueba y demás, y decide ir. La va y lo hace perfectamente. Y Chaplin, aunque alcohólico y viejo y sabio, toma la decisión de que, aunque la chica se enamora de él, y tal vez sea su único amor verdadero, pero como la trata como una hija, porque piensa que es una como su propia hija, pues al final no, dice que no. Y entonces en la prueba final, y para un momento, en la prueba final, la chica tiene otra vez el problema de las piernas y le da un guantazo lo suficientemente fuerte para continuar. Y entonces es el espectáculo bailarina de prestigio mundial, ¿de acuerdo? Ahora, Chaplin, sin apenas dinero, no tiene tanto prestigio como antes. ¿Qué se le hace? Se le hace una obra, pues a su honor. Y la protagoniza él. La hace, y el público, no por pena, sino porque lo hizo tan bien, como antiguamente, como en antaño, que la gente se reía. Y entonces eso, para cualquiera que haya hecho teatro, cine, televisión o radio, radioteatro, sabrá que aunque el aplauso de un público que no esté, como en nuestro caso, es el mejor halago, es adictivo. Y entonces, pues al hacer el último número, pues se cae. Y acto seguido actúa la chica, la bailarina. Y se queda en, digamos, en el centro de la sala, con un sillón, viéndola actuar mientras fallece de un infarto. Entonces, pensarla así, pues da un poco de pena a quien la haya visto, pero es una película muy bonita. Y Eduardo tendría que hablar de la banda sonora. Vamos.
Bueno, me pillas así un poco. Yo la verdad que me gusta muchísimo Chaplin, pero quizás no he visto todas sus películas. Como comentamos antes, pues Tiempos Modernos, El Gran Dictador, he visto Luces de Ciudad, El Chico, he visto muchas, pero justo la de Candilejas no la he visto. Y de hecho, cuando ha dicho eso de os sonará, yo recuerdo que en casa de mis abuelos había una cinta de vídeo de VHS que ponía Candilejas. Y yo diría, ¿qué es esto? Yo me sonaba que era una película española. No sé por qué, porque por el título. Digo, esta será la típica de Rocío Dúrcal o alguna cosa de estas. Y luego, pues hace unos años ya descubrí que Candilejas era de Chaplin. Y la verdad que sé, he visto un montón de imágenes suyas, pero no la he visto. La banda sonora la estamos escuchando. Yo creo que todas las bandas sonoras de las películas de Chaplin son, o sea, acompañan súper bien a la imagen. Incluso tiene puntos de sincronía con los movimientos de Chaplin, que además sabéis que es muy caricaturesco y tal. Entonces, además, lo que hemos hablado siempre, ¿no? Que la banda sonora, no sé, te hace recordar mejor cuando oyes algunas notas, las melodías de cualquiera de las películas que habéis elegido, pues te viene a la cabeza un montón de escenas. Yo creo que es una forma preciosa de recordar la película. No, ya te digo, no soy experto, Álvaro, si quieres tú hacer algún comentario que...
Hombre, es que a Chaplin le recordamos, es decir, no una película concreta, pero sí...
su obra, claro.
Su personaje, su prestigio de cine mudo solamente.
Charlotte,
no,
claro.
No, ya no el sonoro, es decir, el cine mudo tiene que ir acompañado de una música casi siempre compuesta por él mismo que sea acorde a la situación concreta. Es decir, es que el cine mudo, digo, la música en el cine mudo es totalmente importante. De hecho, yo creo que ganó el Oscar a mejor banda sonora, creo que el único Oscar que ha conseguido, aparte del honorífico, Chaplin, ahí al poco prestigio.
Curioso también,
a nivel de premios,
que no haya ganado ningún Oscar, ¿no?
Otro más.
Sí, bueno, ya sabéis que hay algunos.
La lista
personajes...
como Hitchcock también, por ejemplo.
Sí, me venía justo a la cabeza Hitchcock.
Sí, mira, uno de los seguramente de los 5 mejores directores de la historia están los 2 y ninguno tiene Oscar, sí, como mejor director, curioso, pero bueno. Bueno, pues vamos a escuchar un poquito de esta banda sonora, Álvaro. Vamos a continuar. Muchas gracias, Álvaro, por esa pues maravillosa narración sobre sinopsis. Bastante, bueno, la forma de contar, ¿no?, un poco la película. Yo ya te digo, no la había visto, pero me han dado muchas ganas de verla. O sea, que eso es un muy buen síntoma. Vamos a pasar con la siguiente película favorita, que es Forrest Gump.
Sí, la verdad es que yo he elegido Forrest Gump porque... Bueno, es la primera película que recuerdo que lloré con ella. Yo senté en el sofá, mi madre estaba por ahí y me dice, pero hijo, ¿qué haces ahí llorando? Y digo, es que me ha emocionado. O sea, son estas veces que te
pasa... Es una gran historia, Forrest Gump, porque sí, cuenta muchos años y es una gran historia. Una curiosidad, lo estaba comentando antes fuera justamente con Eduardo, con el profe, que no sé, ha salido así algo así como... muchas de las grandes películas Tiene un narrador sí, que cuenta la historia. No significa que todas las películas que tengan narrador sean buenas, pero sí, muchas de las grandes películas tienen un narrador. Y la que he elegido yo tiene también el narrador. ¿Y tú, en tu caso?
Sí, es... Bueno, todo el mundo conoce la película y si no la conoce, pues que la vean. Porque, bueno, es una película súper buena. Es del año 1994 y la dirigió Robert Zemeckis, que, bueno, en un principio no iba a dirigirla él, pero, bueno, la rechazaron otros dos directores que yo creo que al final se terminaron arrepintiendo de rechazarla, porque esta gran oportunidad, pues, no sé, tampoco Tom Hanks no se esperaba tampoco que fuera a tener tanta repercusión en todo el mundo, pero después, o sea, se dio cuenta cuando la vio ya, se dio cuenta de la importancia que tenía esta película. Y bueno, así comentar un poco la sinopsis es que Forrest Gump, pues que sufre un pequeño pues retraso mental desde que es pequeño, a pesar de todo, gracias a su inteligencia y a su buen corazón, pues es el protagonista de acontecimientos cruciales que suceden en su país, como la guerra de Vietnam y... Bueno, también juega al ping-pong y va
la película
a China y...
Es un poco, o sea, en ese sentido, como demasiado... No sé, es como lo que digo siempre, ¿no? Digo que parece como cuéntame, ¿no? Que les pasa todo a ellos. Pues igual, pero sí. Es preciosa. Entonces, lo que decíamos antes, es que el cine no tiene por qué ser real. Y es un juego, entonces te lo tienes que creer. Y ya está, y tienes que entrar. Pero vamos, muy, muy bien contado. Además, es una buena forma. Mira, Vicente un día la usó también para la historia en el cine. Y es que te sí, cuenta sí, toda fue... la historia de los Estados Unidos. Vamos, la historia reciente de los últimos 30, 40 años. De manera espectacular.
Sí, fue el primer programa que vine a Descubriendo el Séptimo Arte, la analicé de los años 50 hasta los años 80, todos los acontecimientos importantes de Estados Unidos.
Y bueno, mientras pasan por su vida pues muchas cosas, pues él siempre está pensando en Jenny, que es su amiga de la infancia y vamos, es su amor platónico.
¿Vas a hacer la invitación? Que te vea ahí Jenny.
No, pero es... O sea, no sé, tiene un carácter un poco, para mí un poco raro, pero también es por lo que le pasa en la infancia y bueno, eso tiene gran repercusión en su vida. Y bueno, ganó 6 Oscars, 3 Globos de Oro y fue nominado a 8 BAFTA, que son los ingleses.
Sí.
Y después, pues el guión está basado en una historia que escribió Winston Groom, que fue publicada en el 1986. Y bueno, cuenta los 11 primeros capítulos de esta historia, porque bueno, tampoco se querían extender más. Forrest Gump, en realidad, en la historia también cuenta que fue astronauta y cuenta... Sí.
Menos mal que lo quitaron, porque eso ya sí que es inverosímil de más.
Sí, bueno, es... O sea, en realidad... dicen que es autista, que no sufre un retraso mental, sino que es autista.
Pero yo creo que en ese sentido la película quizás no lo plasma bien, porque sí que es verdad que en todo momento se le trata como pues eso, que tiene una pequeña, bueno, una disminución o un coeficiente intelectual por debajo de lo normal, pero es verdad que no sé, que sería para estudiarlo. Me parece una historia de superación muy bonita. Te la puedes creer o no, pero sí que decir a una persona, aunque tengas dificultades, si luchas, si lo quieres, tal, pues a lo mejor no sé hasta ese nivel, pero sí que puedes llegar a lograr grandes cosas. Y yo creo que ese es el sentimiento que te deja al final la peli, ¿no? El pozo que te deja.
Yo creo que lo muestra muy bien también en la época en la que se encuentra, como la forma de tratar a la gente que a lo mejor, pues... Ellos pensaban que no tenían una inteligencia, pero que en realidad yo creo que tienen la inteligencia. O sea, el coeficiente intelectual no será a lo mejor el mismo, pero yo creo que es... O sea, es... A lo mejor tienen más sabiduría o algo de eso, no sabría expresarlo bien.
O esa voluntad que tiene de pues eso de creer en sí mismo y darlo todo siempre.
Y la bondad también.
Sí, sí, el corazón, sí. Que le abre muchas puertas.
Hay cosas que los libros no pueden explicar nunca.
Sí, sí. Claro. Forrest Gump es una película maravillosa. Maravillosa. Sí.
Y está llena de frases míticas.
Bueno, es que yo que... seguro estaba diciendo, me he venido 2 o 3.
Que las va a contar Santi.
Ahora lo voy a decir, sí. Que tengo ahí...
Te robo la sección.
Tengo unas cuantas. No, es que yo lo que... Cuando dije lo del programa, dije, bueno, pues voy a intentar englobar todas en la película. Y bueno, pues algunas cosillas así, pues la controversia con el escritor, que le compraron por $350,000 y no fue, le compraron los derechos de la novela y no fue nombrado en ningún, en ningún agradecimiento de los Oscars. O sea, no sé, a mí me parece un poco feo, porque me parece una gran obra y no sé. Y después también el simbolismo de la pluma, que aparece al principio y al final de la obra. Y bueno, cada uno sí, le interpreta a su manera y Hanks la interpretó como, pues dijo, nuestro destino solo se define por cómo barajamos los cambios de nuestra vida y eso es lo que encarna la pluma. Mientras es mecida por el viento, puede aterrizar en cualquier lugar y lo hace a tus pies. Son muchas las implicaciones teológicas. O sea, que a donde te lleve el viento. No sé, a mí me parece. La verdad es que tiene bastante simbología, igual que lo de la manzana. Bueno, en realidad, cuando le regala a la empresa al final de la película...
Ah, sí, lo de que le había comprado acciones de Apple, ¿no? Algo así.
De hecho, en la preparación...
Estaba
de
en todo.
Tom Hanks, yo no sé si el retraso total o no, pero el niño que hace de Tom Hanks de pequeño...
Hombre, total, tampoco, total, ¿no?
Parcial. Que hace el niño, al ser de Estados Unidos, de la parte del sur, esa forma tan rara de hablar que en España no lo podemos, es decir, imitar.
En el doblaje,
trasladar, porque si hablas del sur vas a hablar como un andaluz y te estás riendo de los andaluces. Vamos a ver. Pero es que ese niño parecía un retrasado, aparte con el acento, y Tom Hanks cogió una grabadora y le grabó. Entonces, cuando acabó la prueba y demás, se la puso y le intentó imitar lo máximo posible para que no perdiese ese encanto que tenía el personaje.
Claro, es verdad que eso en el doblaje... me ha pasado además hace poco que sí, la última de Woody Allen, bueno, la última no, de las últimas de Blue, oh, no sé si la última, Blue Jasmine.
Sí, la he visto.
Pues que los familiares de ella también tienen un acento porque son de otra parte de San Francisco, no sé qué, tienen cierto acento y aquí los ponían en el doblaje, claro, digo yo, pero es que como no puedes crear un acento que no existe, o sea, realmente, porque dices tú, te vas al sur andaluz o te vas a otro sitio, pero quedaría un poco ridículo, es verdad que es complicado.
No me voy a extender más, pero el otro día estaba hablando con un director y me dice, es que es verdad, la gente, los nuevos sobre todo y los que no son tan nuevos, hablan como si fueran de Valladolid, un castellano perfecto, y además tiene la tendencia de engolar. Es decir, tú no puedes ser aquí un Vidal o un Manolo Cano, que hemos hablado aquí miles de veces, porque tú le oyes y dices, es que este es el protagonista, no que venga un secundario o un ambiente y engole la voz. Esto no es nada, de hecho, una anécdota voy a contar rápida. Estaba el supervisor y unos ambientes. Y estaban hablando antes pues del fútbol, del Madrid, del Barça. Que qué tal, bien, no sé qué, no sé cuánto. Dice el director, José Luis Angulo. Dice, venga, vamos a hacer el take. Lo hacen y empiezan a engolar la voz. Y ves al supervisor que aquí con el portátil y lo baja lentamente con una mirada diciendo, pero ¿dónde me han metido? Eso por desgracia está pasando, por eso no tiene tanta credibilidad tantos doblajes ahora.
Bueno,
tengo así algunas cosillas, pues por ejemplo cuando se pone a correr y le vemos ahí corriendo por todos Estados Unidos, pues esta historia es real, que un hombre llamado Mark Cover pues ha estado corriendo 16.437 días de su vida.
Lo típico.
Sí, lo normal. Sales a correr
lo que
un día
corremos nosotros,
y...
Robert, ¿verdad?
Me da pereza a mí salir un día a la semana.
Y bueno, incluso cuando le operaban, pues le operaban y...
Seguía.
Y le metían... Sí, no, le metían calmantes en el cuerpo para poder seguir corriendo. Porque, bueno, era un vicio y al final ya, pues por... una enfermedad ya es bastante mayor y por una enfermedad pues ha tenido que dejarlo. Y así, pues para ir terminando, algunas curiosidades es que el hermano pequeño de Tom Hanks, que se llama Jim Hanks, le dobló en muchas de las escenas en las que aparece corriendo. O sea...
se parece, no sé, físicamente, tendrán ciertos...
Pero que algo que sea tan fácil de hacer que no lo haga ni él, no sé, me hace un poco de gracia. Y luego así, las frases...
A lo mejor
frases...
ha tenido algún problema de menisco, alguna...
No sé.
Algo de... que a veces pasa,
¿no? Se me
¿no?
parece raro.
Tampoco es un actor de acción, o sea, que eso le pasa a, yo qué sé, a Vin Diesel o alguno de estos, y verdad que ellos, como decías tú alguna vez, ¿no? Que se jactan muchas veces de decir, no, que yo soy de los que hago mis propios las propias escenas de Tom Cruise o alguno de estos.
Clint Eastwood.
Pero que a lo mejor él, o Clint Eastwood, pero que a lo mejor es un actor más dramático, bueno, que haga comedias, pero no es no hace películas de acción, quizás.
A mí Tom Hanks me encanta porque, bueno, Náufrago y la de la Terminal.
Y es un hombre que tiene una cara muy como muy agradable, ¿no? Sí, o sea, que te cae bien, ¿no? No sé, hay gente que, yo qué sé, yo lo he dicho muchas veces, que esos son gustos, pero yo a Matt Damon es que no le puedo soportar, no sé por qué tiene algo el pobre chico, que es que le veo ya y digo, y es que no... En la de Infiltrados, porque como me cae mal, pues lo hace muy bien.
Claro, claro, te encanta.
Pero no me gusta. Pero sin embargo, Tom Hanks es un tío que me despierta, pues eso, cierta mucha simpatía y, no sé,
de hecho,
y ternura, ¿no? Incluso.
Sí, bueno, Tom Hanks, que yo creo que justo a raíz de esta película realmente nos
dimos cuenta. De malo nunca.
Del registro, pero tiene un registro, gracias a esta película,
sí, sí.
Un poco más amplio, porque siempre estamos acostumbrados a verle en comedias,
en
determinadas parodias, pero de pronto, a raíz de esta película,
sí, sí,
como
hizo
que amplió
cuantas...
mucho, sí, sí, y ya desde entonces... pues elige también muy bien sus papeles. Yo ahora mismo me viene a la cabeza la última película que he visto de Tom Hanks. No sé si...
Capitán Phillips.
Capitán Phillips, sí, no que me parece... ¿No la has visto? Pues te recomiendo, es espectacular. Buenísimo. Buenísimo.
Muy buena. El otro día vi la del Lobo de Wall Street, porque la habéis recomendado desde aquí y no la había visto, y la vimos 3 horas de peli.
Maravillosa.
Muy buena. Otra cosa, por cierto, hay una película de Tom Hanks, no sé si la has visto, que se llama Camino a la Perdición, que está dirigida por el director de la película, de Sam Mendes.
No la he visto.
Con Paul Newman.
Sí.
Y un jovencísimo.
Daniel Craig y Jude Law.
Y Jude Law.
Y esa peli es fantástica. Y él hace como de matón de la mafia. Y es súper interesante.
Es muy bueno.
Y ahí cambia también mucho el registro. Y en La Milla Verde también. También está muy bien.
Me las apunto.
Fíjate, yo a Tom Hanks le tenía manía por Filadelfia. Decía mi padre, es que esta es muy bonita. Hombre, dada esa época que la vi en los 80, que no había información respecto a la enfermedad del SIDA, pues hombre, pues...
Hombre, lo hace bien, ¿eh? Lo hace bien.
Sí, pero le tuve manía porque se llevó el Oscar. Y ese Oscar era para Liam Neeson, la lista de Schindler. Pero luego vi Forrest Gump y El Náufrago. Y es que El Náufrago es que es un papel tan difícil. Es que está,
es que está solo.
Es que está solo.
Claro. Pero bueno, lo de los Oscars es que no es lo mismo que te toque un año, que te toque otro. Y luego sabes que los americanos, sobre todo los de Hollywood, que son muy melodramáticos. Cuando hacen un drama o alguien se caracteriza o alguien engorda o algo no sé qué, que gusta... O sea, yo hay papeles que dices, va a hacer no sé quién de Margaret Thatcher, van a hacer no sé qué, dices, ya, esto es Oscar. O sea, es que huele a Oscar la película, antes de verla.
Es que en España, no sé ahora, pero cuando se hacía un personaje histórico de España, un presidente del gobierno, estaba la gran mayoría de críticos criticando, es que en esta adaptación no está bien, esta parte no está bien, pero ahí en Estados Unidos, Stephen Hawking, no ha visto la película, pero puede haber este inventado. Y es que le dan a Oscar, y yo es que yo eso no lo entiendo, francamente.
No la he visto de la peli, pero vamos, que sé lo que hablamos siempre, que hacen películas así un poco... Continuum.
Bueno, solo la parte de frases.
que te estamos interrumpiendo todo el rato, lo siento.
No, sí, a mí me encanta, o sea, sí se hace más dinámico, me gusta más. Bueno, soldado Gump, ¿para qué estás aquí? Para hacer todo lo que usted mande, mi sargento. ¡Demonios, Gump! Es la mejor respuesta que he oído en toda mi vida. O sea... Mitiquísima frase.
Joder, el teniente Dam es buenísimo, ¿eh? Personaje espectacular.
Cuando le monta y le desmonta el arma en la cara.
En 6 segundos. Sí.
Es muy buena. Y luego la de la vida es como una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar.
Yo estaba pensando en esa. Por eso van para mí esas frases.
Esa frase pasa que yo creo que se ve un poco al ridículo porque se ha hecho mucha parodia, pero yo creo que tiene su punto, ¿no?
Tiene su encanto, sí.
Puede que yo no sea muy listo, pero sí sé lo que es el amor. Está también... Y bueno, también esta es un poco así graciosa. ¿Eres una mamá, Jenny? Sí, soy una mamá. Se llama Forrest. Como yo, se llama igual que su padre. Su papá también se llama Forrest. Tú eres su padre, Forrest. O sea, este momento yo creo que todo el mundo lo recuerda y...
El tonto es el que hice tonterías.
Sí, la tengo aquí también apuntada. Bueno... Y esto ha sido todo de esta película.
Pues muchas gracias, Santi. Vamos a escuchar un poco la música. Bueno, pues aquí seguimos en Descubriendo el Séptimo Arte y vamos a pasar con la penúltima película favorita de Roberto, que va a hablar de una gran película de Roberto Benigni, La vida.
La vida es bella.
Es bella.
Pues sí, bueno, es una de mis películas favoritas. Realmente me costó mucho decidir cuál, sobre qué película hablar, pero bueno, yo creo que esta película es una de las películas que más me ha tocado la fibra sensible, que más me ha gustado. Y bueno, es una película deliciosa. Aquí estamos escuchando su banda sonora. Es, bueno, una película rodada en 1997, escrita, dirigida y protagonizada por Roberto Benigni y, bueno, basada en la novela Al final derrote a Hitler. Fue un pelotazo, tuvo un gran éxito tanto de crítica como de taquilla propiamente. Se ha llevado más de 40 premios internacionales, pero bueno, quizá todo culmina en los Oscars, donde se lleva el Oscar a la mejor banda sonora original, que es mitiquísima, todos reconocemos esta melodía, mejor película extranjera y mejor actor por parte de Roberto Benigni. Luego, bueno, se llevó también mejor actor en los BAFTA, premio del jurado en Cannes, los Goya, mejor película europea, en fin. Fue un exitazo y quiero recordar que costó 20 millones de dólares el rodaje y recaudó del orden de 250 millones, una barbaridad. Y bueno, ¿en qué está ambientada? Pues el contexto histórico un poco se sitúa en Italia en el año 1939, justo durante el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, que tantas veces acaba saliendo, ¿verdad? Siempre vamos hablando de una manera u otra de este momento, ¿no? Con el surgir del fascismo en Italia de mano de Benito Mussolini y, bueno, pues como consecuencia de los enormes problemas sociales, el paro, la pobreza que había, pues surge todo esto que acaba desembocando, ¿no?, en el genocidio de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial y demás. La trama, pues un poco durante toda esta época tan oscura, bueno, pues ahí el personaje, Guido, conoce a una mujer, a Dora, que es una profesora en Italia que está pues comprometida, ¿no?, con un fascista al que, por cierto, no ama, ¿no? Entonces, bueno, este personaje, Guido, es un personaje muy estrambótico, muy especial, y entonces, bueno, pues se enamora, cae perdidamente enamorado de Dora e intenta pues enamorarla de unas formas muy especiales, ¿no? La película tiene como dos partes muy diferenciadas. Una primera parte que consiste, y bueno, y muy rara, no sé si os pasó, yo cuando vi la película durante los primeros minutos decía, pero ¿qué es esto? Así como todo, una película italiana muy sobreactuada, muy muy rara, pero bueno, enseguida caes un poco en la dinámica de la película y te enamoras. Bueno, pues toda esta primera parte, Guido se enamora de Dora, consigue enamorarla y tiene un hijo, pero desgraciadamente, pues debido a que Guido tiene familia judía, pues es detenido y llevado a un campo de concentración junto con Dora. Bueno, aunque Dora no lo tenía, pero se va con su marido y dentro del campo de concentración, pues
con el niño,
va con su hijo. Y es maravilloso el ver las tramas que hace, cómo consigue ocultar todo ese drama a su hijo y hacérselo ver como un juego. Él consigue que, aunque su hijo está en el campo de concentración, un hijo que tendría a lo mejor, no sé, 6 años, 7 años tendría, pues hacerle ver como...
Es un concurso, una especie de competición.
Para, sí, una sí, competición sí. Para... que creo recordar que el ganador se iba a llevar un tanque nuevo y bueno, pues es una película... preciosa. De hecho, hay una escena que yo creo que todos recordamos, que creo que tenemos por ahí el audio, en el que viene, bueno, pues un oficial nazi y empieza a dar una serie de normas a los presos, ¿no? Entonces, pues Guido, para proteger un poco a su hijo, se inventa, sin hablar una sola palabra de alemán, se inventa un poco la traducción, ¿no?, para que su hijo piense que todo eso es un juego. Entonces vamos a recordar esta escena.
¿Qué ha dicho? Busca a alguien que hable alemán. Explica las reglas del campo. ¿Sabes alemán?
No.
Alles hören, ich sage das nur einmal.
Empieza el juego. Quien no haya llegado, ya no juega.
Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden.
Se precisan 1000 puntos. El primer clasificado ganará un carro blindado nuevo.
Um zu arbeiten.
Menuda suerte.
Jeder Versuch der Sabotage wird mit dem sofortigen Tode bestraft. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Rücken statt.
Cada día leeremos la clasificación por aquel altavoz de allí. Al último clasificado le colgaremos un cartel en el que dirá Asno, aquí, en la espalda.
Ihr habt die Ehre, für unser großes deutsches Vaterland arbeiten zu dürfen und am Bau des Großdeutschen Reiches teilzunehmen.
Nosotros estamos en el equipo de los supermalos que gritan sin cesar. Quien tenga miedo, pierde puntos.
Drei Grundregeln solltet ihr nie vergessen. Erstens, versuche nicht zu fliehen. Zweitens, folge jedem Befehl ohne Fragen. Drittens, jeder Versuch eines Aufstandes wird mit dem Tod durch Erhängen bestraft. Ist das klar?
En tres casos se pierden todos los puntos. Los pierden, uno, los que empiezan a llorar. Dos, los que quieren ver a su mamá. Tres, los que tienen hambre y piden la merienda. ¡Nada de eso!
Ihr solltet glücklich sein, hier arbeiten zu dürfen.
Bueno, luego la escena sí que es fantástico porque justamente con esto es más impactante si ves justamente las imágenes. Dice además esas...
Y súper cómica, aunque sí, la situación...
Sí, es que eso es lo raro de esta película, que consigue combinar un poco la risa con el drama de una manera muy...
Sí,
muy
suavizártelo un poquito. Sí. Hombre, sabes que se ha criticado mucho... Bueno, ciertas personas, me imagino que... Porque también todas esas películas tienen sus detractores, ¿no? Que dicen que no es creíble, lo mismo que antes. Digo, pero es que él no busca... Y dice, es que esto es un cuento. Dice, no es una historia de la Segunda Guerra Mundial. Es un cuento que os cuento en este contexto.
Sí, sí. Es que, bueno, es que...
Como
es
Malito que, Bastardos, ¿no? Es real, sí, sí, claro que no, que, pero es otra historia.
Pero es que yo el hecho de que una película no sea creíble, para mí no... O sea, creo que no debería ser criticable.
Hombre, pero Avatar sí, y esta no. ¿Por qué no? Puede ser, claro.
En absoluto. Vamos.
Sí, yo creo que esos son los mismos que luego se enfada porque su película favorita no está en los Oscars. Pero es que, ¿a ti te ha gustado o no? Pues ya está. Sea creíble o no, es más bonito. ¿Sabes por qué? Porque es más difícil interpretar. Si la interpretas bien, va a llegar. Porque va a llegar. Es que es así.
Bueno, pero además esta película, que lo estaba comentando de Roberto, que está súper valorada, premiada, de todo. Sí, o sea, sí, sí. Pero es que yo creo que es... preciosa. O sea, sí, sí. Es que ya fuera de que sea creíble o no, que vamos a entrar en que eso realmente nos da igual, es que si el cine es hiperrealismo, está bien, pero no es lo que se busca siempre en estos casos. La peli,
ya, la historia,
preciosa.
La historia de amor
fantástica.
De Guido y Dora es
puro amor.
Es maravillosa. O sea, de hecho yo acabé enamorado del personaje.
Que
o
sí,
sea,
que sí,
es
que sí.
Es que es increíble. Y bueno, pues continuando... Pues eso, todo pasan un montón de historias y aventuras dentro del campo de concentración. Y bueno, pues el final, os invito a que la persona que no la haya visto, pues que vea la película porque merece la pena. Luego, bueno, frases míticas. Todos yo creo que estamos pensando en una frase muy cortita, ¿no? De La vida es bella, que es el famoso Buenos días, princesa, que es la frase con la que siempre saludaba Guido a Dora. Y bueno, ahora algunas curiosidades que nos va a contar Edu.
¿Yo? ¿Dónde? ¿Todo esto?
Bueno, cuéntame.
Perdona, es que me has pillado aquí a traición.
Sí, un poco.
Bueno, Dora, la actriz que se llama Nicoletta Brasi, es la mujer de Guido en la película, es la mujer también de él en realidad. Y de hecho, es su actriz fetiche, y en todas las películas, o bueno, en muchas de las películas de Roberto Benigni, por ejemplo, se me viene a la cabeza la del monstruo, me viene a la cabeza El tigre y la nieve, y también la otra, que no me acuerdo, que tiene un nombre, Johnny Palillo.
Johnny Palillo, sí.
Johnny Palillo también sale ella, y bueno, pues aparte de ser pues su actriz de tal, pues también es su mujer, y también es una actriz igual, que tiene una cara que a mí me gusta mucho y me, no sé, igual que él, ¿no? Que son gente que... Y luego, por cierto, la entrada a los Oscars, que empieza a pasar por todas las butacas,
sí,
os la recomiendo que no la haya visto, que la vea, porque...
Tenemos esa escena, ¿no? Saltando por las butacas hasta
ahí,
que llega.
Justo cuando Sofía Loren le
sí,
hace...
Es espectacular.
Dice el famoso Roberto. Y
sí, claro. Además, claro, como son...
italianos.
Eso es. Bueno, el número del uniforme de Guido en el campo de concentración es el mismo que el de Chaplin, el gran dictador. De hecho, otra cosa que también iba a comentar, que a mí me recuerda mucho la actuación de Roberto Benigni, o sea, el personaje que él se crea, aunque no es el mismo y cada película es distinto, pero que es también muy histriónico, muy tal, y nos recuerda un poco a Chaplin, ¿no?
Sí, y bueno, de hecho, Otra anécdota también, que es que cuando justo Roberto Benigni recibe el premio en Cannes, bueno, se lanzó a los pies de Martin Scorsese y empezó a besarle los pies, porque decía que es que, pues, que Scorsese, que, pues, que había que venerarle un poco. Bueno, y por último, que el padre de Roberto Benigni, cuando vio la película, al acabar de ver la película, dijo a su hijo: bueno, hijo, por fin has hecho una película bonita, una película que me gusta.
Sí, la verdad que, hombre, a mí la de Monstruo me parece súper divertida también, pero es que es otra cosa. O sea, es que yo creo que esta es la película. Y luego El Tigre de Nieve no está mal, pero no llega. Estas son las típicas, que hay muchas películas buenas, pero que ocurren cada año, 3 años, 5, 10, no sé, no vamos a poner una fecha, ¿no? Es una película redonda, dices. La vida bella, pues ahí la tienes.
Sí, mucha gente dice que a lo mejor técnicamente no es tan buena como otras, ¿no? Pero pues lo que has comentado alguna vez, tía, pues a lo mejor Stanley Kubrick a lo mejor lo hubiera hecho más técnica, pero pues seguramente no hubiera llegado.
Yo visualmente no recuerdo, o sea, no recuerdo molestia en el sentido de, ah, sí, me fijé en un detalle que está mal. O sea, realmente es una peli que la fotografía también, quitando la parte del campo de concentración, que es más gris, también es una fotografía colorida, con ciertos tonos, eso, agradables. Es verdad que, hombre, que también tiene su parte, evidentemente, su parte dramática, pero vamos, muy, muy buena elección.
Muy recomendable. Yo la vi, no me apetecía mucho verla, la verdad. Y justo me dijo Susana: venga, vamos a ver La Vida Bella, que te va a gustar.
¿La viste en el cine? ¿O no?
No, la vi en casa. Y
yo esta la vi en el cine, o sea, que eso no dice nada bueno de mí, de los años que tengo.
Sí, sí. Y, joder, encantado de verla, pero en bendita hora la vi, porque estuve luego como 2 años que no, ninguna otra película me llenaba.
Sí, sí, que es enorme. Bueno, pues me parece que me toca, ¿no? bueno, yo he elegido una peli que quizás, no sé, comentaba el otro día con Álvaro por email, ¿no? Que elegir la película favorita es complicado.
Muy difícil.
Porque depende mucho de tu estado de ánimo, depende mucho del momento en el que te pille. Igual te coge ahora una que... La vida es bella, dices que no hay otra. Y a lo mejor, bueno, pues a mí me ocurre, quizás si tengo que elegir una, y no es El Padrino, es... esta música, American Beauty. Me llamo Lester Burnham, dice, y en menos de un año habré muerto. Dice, aunque eso todavía no lo sé. Empieza con el narrador, ¿no? Que es el protagonista de la historia. Y bueno, empieza a contar un poquito, pues, cómo es su vida, qué siente. Y bueno, te está dando una pista desde el primer momento. Esta peli, bueno, pues es del año 1999. Y está dirigida por Sam Mendes, que, como comentamos antes, pues es el director de muchas películas, por ejemplo, Jarhead, que no sé si se llama Camino al Infierno, Jarhead, algo del infierno, no recuerdo la otra parte del título. También ha hecho Camino a la Perdición, Revolutionary Road, pero a mí mi favorita sin duda es esta. El guionista de la peli, que no es él, es Alan Ball, que así en principio no nos suena, pero es el guionista también de la serie A 2 metros bajo tierra. Y el compositor es Thomas Newman, que también es el compositor de esta misma serie. Y de hecho nos recuerda mucho las cadencias y... Bueno, es una banda sonora quizás que no le pega demasiado a la película, pero es una peli en principio con un punto cómico, un punto dramático, bueno, una película agridulce, pero la verdad que la música... no sé, tiene puntos así como un poco oníricos. Y la peli, eso, hay momentos de ensoñación, momentos de deseos, ¿no? Que a lo mejor muestran el personaje. Bueno, este Lester Burnham es un hombre, pues, de unos 40 años aproximadamente, que tiene una vida bastante normal, bastante, pues, tradicional. Su mujer, sus coches, su casa, su trabajo, todo aparentemente normal. Pero detrás de toda esta normalidad, desde el wildlife americano, pues hay un hombre, pues, bastante, no diría infeliz, sino que quizás sí, ¿no? Pero diría la palabra apático. O sea, que tiene sufre de una gran apatía, no tiene nada que le mueva. Ha perdido un poco las ganas de vivir. Tampoco sí. Es que sea una persona depresiva y nada, pero tiene, un hombre triste, una persona triste. Y conoce en un momento determinado, pues conoce a la... Bueno, él tiene una hija y una mujer. La mujer está interpretada por Annette Bening. Y no lo he dicho, el protagonista, Lester Buchan, Kevin Spacey, uno de los actores favoritos de Vicente.
Uno de mis actores favoritos, sí.
El protagonista de House of Cards. Y la mujer, la de la Jenny, de Tom Hanks, en la película de... O sea, en House of Cards. Bueno, ya sabéis que yo me enrollo y me enredo un poco, así que vosotros lo tenéis aquí, yo tengo aquí mis hojas, pero ya sabéis que soy más caótico. Todo esto contado en una apariencia normal, la película, contando un poco su día a día, hasta este punto en el que ya empieza a tener ciertas ensoñaciones, se enamora o se... No sé, le empieza a gustar un poco una compañera del instituto de su hija, que está interpretado por Mena Subari, que es el personaje de Ángela Hayes, ¿no? La ve bailando, va a ver a su hija bailar porque es animadora de un equipo de baloncesto, y a partir de ese momento pues surge como una especie de deseo y un querer cambiar. Bueno, la chica en un momento determinado, no sé si ese mismo día u otro día, va a su casa, eso que la vi anoche, la película para revisarla, va a su casa a pasar la noche y bueno, le oye decir algo así como que el padre, que es muy atractivo, pero que bueno, que si estuviera más fuerte, que si hiciera algo de ejercicio, pues que sería su tipo. Y el hombre pues ya le ha dicho suficiente, ¿no? Le dice eso y entonces ya tiene un objetivo, que el objetivo es sentirse atractivo y conseguir de alguna manera pues la admiración o el deseo también de por parte de esta chica, ¿no? Bueno, viven en una casa típica americana con un montón de vecinos. Es verdad que no es una película en la que salgan demasiados personajes. Salen muy pocos, de hecho, salen unos vecinos que son una pareja de dos chicos que son gays. Y nada, salen en contadas ocasiones corriendo y tal, y bueno, tienen muy poca... Simplemente es como pequeñas notas, ¿no?, que salen ahí en la película. Y luego, bueno, muy importante el vecino nuevo que se va a vivir al lado suyo, que se llama Ricky Fitz, que es el vecino joven, ¿no?, que vive justo al lado de la casa de ellos. Y el hombre le da por grabar cosas en vídeo. Y bueno, tampoco os quiero contar toda la película porque creo que la tenéis que ver. Pero vamos, básicamente es el año de vida, o menos de un año de vida, de este hombre contado en varias situaciones, y cómo él, con su objetivo de encandilar, por así decirlo, a esta chica, pues empieza a hacer deporte, pues toma otros hábitos. En un momento determinado llega a dejar el trabajo porque dice que no... Bueno, también le ¿cómo se dice? Le llevan a dejar el trabajo porque también le pone una situación de tienes que escribir una carta diciendo por qué eres importante para la empresa.
En la escena del trabajo es que es buenísima, porque hice algo así, es que no puedo decirlo, pero...
No se puede decir.
No puedo decirlo, pero que es que le toma el pelo y tal forma que hoy día lo piensas y es que puede pasar perfectamente. Es que oiga usted...
Sí, sigo,
porque no puedo.
No, está es muy interesante. Y bueno, también deja el trabajo, le dan una indemnización, se compra el coche que siempre quiso, vende su antiguo coche y llega a un sitio de hamburguesas y dice, quiero trabajo. Y dice, pero ya no hay puestos de encargado. Y dice, bueno, yo quiero el puesto con menor responsabilidad que haya. Entonces, a partir del momento que deja el trabajo, bueno, va viendo pequeños guiños en el que él se revela también ante su mujer, que pues eso, en la cena, por ejemplo, como una escena así cotidiana, pues se les ve a ellos que están cenando, siempre escuchando la misma música, como una música así un poco música, no música clásica, es música de los años 60, típica cantada, tipo como Frank Sinatra y tal, pero más aburrido quizás, ¿no? Y la típica cena sobria, muy superficial, y él se va viendo que según va cambiando, también en las cenas, bueno, hay un montón de escenas que cambian. Trata sobre todo, yo creo que los grandes temas de la película son quizás el tema de la crítica a la sociedad americana, el modelo americano tradicional, el tema de la homosexualidad, que también se trata por el guión del señor Alan Ball, que también lo trata mucho en A dos metros bajo tierra, pues que debe ser que es un tema que lo tiene ahí muy... que todavía no está interiorizado muchas veces en la sociedad. Y bueno, y mucha represión, ¿no? Y el caso del padre de Ricky Fitz, pues él tiene un problema muy grande con la homosexualidad y todo lo que le parezca o le recuerde a eso, pues lo castiga, ¿no? Y al hijo le tiene bastante frito, al pobre, con ese tema. Luego también las escenas de Ricky, cuando, que es el hijo, ¿no? Que bueno, al final también se obsesiona un poco con la hija de Lester Burnham y la graba. Bueno, al final tienen un pequeño, bueno, un gran romance. Y le enseña pues que él, la forma de captar la belleza es mediante la cámara de vídeo. Y entonces, bueno, pues le enseña una serie de imágenes y la famosa imagen de la bolsa, ¿no? Cuando está flotando, dice, parece que está bailando conmigo. Y dentro de ser una película pues más o menos al uso, en el sentido que es pues una historia de una familia y tal, yo creo que tiene muchos diálogos muy poéticos. Y que dicen muchas cosas, ¿no? Como en plan, a veces veo tanta belleza o sé que hay tanta belleza en el mundo que no lo puedo soportar, o no puedo estar enfadado con lo que me pasó porque eso, hay tanta belleza en el mundo que al final lo importante es, bueno, una serie de... Y nada, quiero contar algunas curiosidades. Sam Mendes, que es el director, pues decía que sí o no, se pensó en otros, como por ejemplo Terry Gilliam, pero al final, bueno, Terry Gilliam lo rechazó y Spielberg recomendó al productor que fuera Sam Mendes, curiosamente, porque Spielberg era el productor de la película. O sea que fijaos que en las grandes pelis muchas veces ves detrás quién está, y está Spielberg o está en Pulp Fiction Danny DeVito, o sea que siempre hay alguien ahí importante. Antes de Kevin Spacey, o bueno, también a la vez, ¿no? Se había pensado como pues en John Travolta, Woody Harrelson, Bruce Willis, pero no.
Gracias a Dios.
Se buscó a Kevin Costner.
No,
o sea, perdona.
No me lo puedo imaginar.
A Kevin Spacey, que está genial. Más, tengo más. La fuerza de Wes Bentley, que es el actor que interpreta a Ricky Fitch, pues también se había pensado, por ejemplo, en Jack Gyllenhaal, ¿no? Que es el de Brokeback Mountain y tal, que es verdad que tiene cierta similitud, o Donnie Darko, son gente así un poco chicos, un poco lánguidos, que quizás podrían encajar, pero yo creo que por lo visto dice la directora de casting que cuando leyó la frase de la belleza en el mundo, que no, perdón, la de que la bolsa está bailando en el aire, dice que ella no había entendido la frase hasta que la leyó este chico en el casting. Dice que, dice, es que el papel solo tenemos que dar a él porque es que esta frase para mí no tenía sentido y a partir de ahí pues lo tuvo. Yo creo que ya os digo que es muy poética. Luego en la portada, si recordáis, sale una especie de vientre lleno de un montón de pétalos de rosa y con una mano, pues no es la actriz, ¿cómo se llama? Mena Suvari, es que me sale mal el nombre, sino que era una modelo que se llama Tora Birch o algo así. Bueno, tiene muchas similitudes también la película, no sé si os acordáis, a ti que te gusta mucho Kubrick, con Lolita,
sí,
con
claro.
La
sí,
película no, y el libro de Lolita. Y de hecho hay una muy importante, que es que la actriz se llama Angela Hayes y creo que en en Lolita se llama Hace o algo así, o al revés, o aquí se llama, o allí se llama Hace y aquí, bueno.
Bueno, no, yo no recuerdo los nombres, pero vamos, sí.
También, y bueno, muchas veces, ¿no? La un poco la relación o la forma que tiene el personaje de Lester Burhan al fijarse en esta chica que es más joven, pues te puede recordar un poco al personaje de Lolita, ¿no? Y bueno, pues en principio ninguna anécdota más que contar, simplemente decir también que a nivel de premios, pues todos los que queráis, ¿no? Ganó una película súper premiada, además de los más importantes. Tiene 5 Oscar del 99, incluyendo mejor película, mejor director, mejor actor, mejor guión y mejor fotografía. Yo no soy muy dado a mirar lo de los premios, pero hombre, también es importante, ¿no? Además, los 5 super premios: 3 Globos de Oro, 6 premios BAFTA, etcétera, etcétera, etcétera. Y no sé, a mí me parece que es una peli que tiene un ritmo espectacular, como decía, la música también acompaña perfectamente, te hace sumergirte en las escenas así más oníricas quizás que tiene. Luego también tiene un gran sentido del humor, o sea, dentro de ser una peli dramática, un gran sentido del humor y una fotografía muy bonita. O sea, realmente, dentro de ser una película simple, no simple, perdón, de una historia cotidiana quizás, es una fotografía, no sé, espectacular, esos rojos de los pétalos, no sé, tiene ciertas cosas, ciertos detalles, y tampoco quiero contar el final ni desvelaros nada más, porque creo que, bueno, que tenéis que verla el que no la haya visto.
Sobre todo en la escena final, no cuento más, cuando dice,
Agradezco cada momento de mi estúpida e insignificante vida, y recuerdo las manos de mi abuela y su marchita piel, que parecía papel, o cuando contemplé por primera vez el Fire Ride de mi primo Tony, y cuando acaba, dice, ustedes seguramente no tengan ni idea de lo que les hablo, pero algún día lo entenderán.
Eso es.
Es que eso es humor negro puro y duro.
Sí.
Yo cuando pienso en American Beauty, siempre pienso en dos escenas. Una es la que decías de la bolsa, que es fantástica, y otra es precisamente de la amiga de su hija, el momento que hay la lluvia de pétalos de rosa cuando está en el baño. Y sí,
esas
imágenes tan oníricas es que son, o sea, te atrapan. American Beauty es una película también muy 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 recomendable.
Totalmente. Sí, además, ya os decía que por el estilo de película que es y su contenido, una película en principio cotidiana, pero la forma de narrar la historia y cómo introducen esos deseos, pues nos recuerda un poco a veces al surrealismo, ¿no? Y eso, y la música, o sea, fijaos ahora, está sonando, que te imaginas la bolsa bailando, que es una cosa así como muy tonto, pero también cómo cuenta el chico por qué grabó eso, no sé, yo creo que es una película que te toca, ¿no? Que te hace, yo creo que te hace crecer.
Yo recuerdo que vi esta película, me acuerdo perfectamente. La vi en el cine. La vi en el cine cuando tendría pues 21 años y sí que me impactó muchísimo. Recuerdo salir y decir, madre mía, yo no estaba todavía acostumbrado a ver ese tipo de películas y sí, hubo un antes y un después, yo creo, cuando vi American Beauty.
Además, yo es lo que, o sea, por eso quizá la he elegido, porque son películas como muy completas, ¿no? O sea, que tratan, que te están haciendo una crítica de la sociedad, una reivindicación de los derechos de, o ante la, no sé, luchar contra la gente homofóbica, ¿no? Cualquier cosa. O sea, que trata tantísimas cosas, trata las relaciones de pareja, trata la amistad entre, por ejemplo, Angela Hayes y la hija, entre Jane, ¿no? Las relaciones de pareja también nuevas del noviazgo, de que a veces la gente así un poco, que los dos son un poco raritos, a lo mejor se atraen de cierta manera, y la otra, no sé, es que tienen tantas
sí,
tantas,
por ejemplo,
lecturas.
Lo que pasa, por ejemplo, con la rubia, que pues que al final pues parece que es una chavala un poco ligera de cascos, que parece que es muy superficial, y luego resulta que todo lo contrario, cuando de verdad la chica se abre y cuenta un poco su experiencia de vida y te das cuenta que no es lo que parece. Y bueno, al final una película sobre, de alguna manera, sobre la felicidad o la infelicidad, ¿no?
Sí. Luego otra escena que en la cabeza, hay un personaje que es secundario, ¿no? Pero que es interesante, que es el personaje, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero que se llama el rey del inmueble o algo así, que es como el que tiene una affair ahí con la mujer.
Ah, sí, sí.
En un momento determinado. Y me acuerdo la escena que le dice ella, ¿te parecerá? No? Le dice él a ella, ¿te parecerá una locura? Dice, pero aunque que se dice que se acaba de divorciar de la mujer y tal, dice, pero para tener éxito hay que proyectar una imagen de éxito. Y justamente ella se queda ahí totalmente asombrada, porque es como su modelo a seguir, ¿no? Y luego, según va avanzando la película, ya sobre todo en el último, los últimos 5 minutos, últimos 15 minutos, en el último día, que además dura 25, creo que dura 25 minutos, la vi ayer, como os cuento, la volví a ver para fijarme así en ciertos detalles. Los últimos 20 o 25 minutos es el último día de la vida de Lester Burnham. Y como ella, todo eso en lo que ha querido últimamente, en lo que es lo superficial, lo material, en esa imagen de éxito se da cuenta que no sirve para nada y que lo importante realmente es el, ¿no? Quizás el día a día, la vida que tengas, la relación que tengas con tu familia, ¿no? No sé.
Sí, además que hay una paradoja, justamente cuando dices esto, porque este hombre era como el gran triunfador del sudamericano, coincide ese, que tiene un puestazo, coincide justo con la época en la que a lo mejor su marido está justamente haciendo hamburguesas. Entonces ella es una mujer como con muchas aspiraciones y muy ambiciosa, y de pronto su marido deja el trabajo y se pone a, pues eso, hacer hamburguesa por $6 la hora. Entonces, es un contraste bestial.
Sí, además también, o sea, es un poco también como...
Es insoportable, la mujer es insoportable.
La mujer es insoportable.
Es insoportable.
Sí, yo recuerdo también la escena en la que está tomándose una cerveza justamente el hombre y está ahí como... que parece que tiene un acercamiento entre los dos y de repente casi le cae la cerveza y le dice, Lester, vas a tirar la cerveza en el sofá. Y él se enfada y dice, es solo un sofá. Y dice, no, es un sofá italiano de $4,000. Y ya salta enfurecido y empieza a dar con el cojín en el sofá. ¡Es un tal sofá! ¿Os acordáis? Sí, sí, sí. Ese tipo de escenas. Y bueno, y tiene un montón de frases también muy, muy curiosas que voy a decir, nada, dos o tres ya por terminar, que yo al final me enrollo. Cuando le dice... Es que son frases un poco complicadas. Dice, Lester, ahora llevas este hábito nuevo, haces esto. Y si dice el... Dice, no creo que sea un buen ejemplo para nuestra hija. Dice, le dices tú, máquina implacable de avaricia, como diciendo, vaya ejemplo das tú, ¿no? O al final, pues no te vas a salir con la tuya. Y empieza, eso es lo que tú te crees. Y bueno, un montón de cosas. Mamá se ha enfadado. Y un montón de frases así un poco criticando. Y luego, bueno, las escenas musicales que tiene en el coche cuando está escuchando Pink Floyd o está escuchando American Woman. Mola, mola mucho, es muy curiosa. Y sobre todo cómo se revela él un poco también, que eso me llama la atención, sobre todo para mí el pozo de la película, o sea, no significa que lo que él haya hecho, o sea, yo lo entienda, lo respete o me parezca bien, o sea, para nada, simplemente el hecho de que aunque tengas 40 o 50, la edad que sea, darte cuenta que a lo mejor no es la vida que quieres y poder dar un vuelco, decir, bueno, nunca es tarde y aunque tenga un trabajo peor o lo que sea, no sé, intentar ser feliz con otras cosas, a lo mejor que merecen más la pena, pues eso, hablar más con mi familia o tal, lo que sea, cada uno ahí sabrá lo que tiene que hacer, ¿no? Pero que nunca es tarde y que él de esa manera, de alguna manera, se revela. Lo malo es que quizás el sistema esté hecho, ¿no? Para que no te puedas volver en contra de él, o no te puedas salir mucho. Y si te sales, pues a lo mejor acabas como Lester Burnham. A ir terminando este programa tan interesante de... Me queda en blanco, estoy un poco...
De nuestras pelis favoritas.
Y bueno, vamos a recomendar desde aquí otras cuantas, las que hemos visto en Semana Santa, para... Bueno, pues por si tenéis un poquito de tiempo ahora o más adelante, pues que muchas veces la gente me pregunta, ¿no? ¿Qué película me recomiendas? Mira, si hago de pronto, ¿qué te apetece ver? O ¿cómo estás? Yo siempre pregunto lo mismo, digo, yo hay películas que las vería en determinadas circunstancias. Hay otras que las puedes ver en cualquier circunstancia. Quizás La vida es bella, pues hombre, si estás muy, 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 muy bajo, te puede costar. Pero bueno, es una peli dentro de cabe que te deja más o menos bien. Pero hay otras que son muy duras, ¿no? Bueno, simplemente dependiendo del estado de ánimo. Vamos a recomendar, Vicen.
Bueno, yo aparte de la lista de Schindler, que esa sí hay que verla con un ánimo muy alto, porque si no te hunde aún más. También voy a recomendar Prisioneros, que es una película que he visto en Semana Santa, interpretada por Hugh Jackman. Es un thriller que está bastante bien y yo la recomiendo mucho así a los que les haya gustado.
¿Eh?
Sí, sí. A los que les haya gustado Seven, es de ese estilo. Seven o Mystic River y tal, les gustará esta película.
Bueno, yo he ido al cine y he visto la de Perdiendo el Norte, que a mí me parece la segunda gran comedia después de... Ocho apellidos vascos, y la verdad es que la recomiendo porque está súper bien.
Yo voy a recomendar una serie, no la he visto entera, a ese paso creo que no la voy a acabar. Ministerio del Tiempo, española, de Televisión Española. Cuando vi el primer capítulo me quedé sorprendido. Tiene un guion estable, los actores lo hacen bien, la verdad que me sorprendió gratamente. Se cuestionó si renovarla o no, pero yo creo que tiene que haber bastantes más temporadas porque da de sí la serie. No puedo hablar mucho porque solamente he visto un capítulo, pero para lo que he visto tiene buena nota.
¿Era el piloto? ¿Era el primero?
Sí, el primero, el piloto.
Bueno, yo voy a recomendar, por supuesto, La vida es bella, y voy a recomendar otra serie también que está muy próxima, que es Juego de Tronos, quinta temporada, deseando que llegue Y bueno, esa es mi recomendación de hoy. La vida es bella y Juego de Tronos.
Nosotros acabamos de ver otra vez la cuarta, porque la vimos en inglés en su día, ayer la hemos visto en español y con alta definición y tal, sí, y sí, gana mucho, ¿eh?
Sí, yo ya tengo ahí la edición extendida, o sea, la temporada completa en Blu-ray y me la veré estos días para enlazar, porque es que si no me pierdo un poco.
O sea, yo O sea, yo entiendo que la interpretación de los personajes y tal, con el doblaje a veces o ganas o pierdes, tal, pero bueno, habrá mucha gente que diga, no, en la película hay que verla en versión original, porque tal. Me cuesta mucho en la versión original. O sea, estoy muy hecho al doblaje y sobre todo porque es que me pierdo. A veces vas leyendo cuando tienen mucho diálogo, una así que casi no tenga diálogo. O sea, las típicas películas de acción, vamos, no acción, sino que tengan mucha acción y poco diálogo. Pero como sea una película, yo qué sé, Un Dios Salvaje, la de Polanski, por ejemplo, que es que como traes, es que no te enteras de la escena. Sí, o sea, te estás viendo el subtítulo, a veces no coges las cosas, no percibes el tono. A mí, yo soy gran amante del doblaje, aunque tenga también sus detractores. A mí me gustan mucho las pelis dobladas. Sí, y Juego de Tronos me ha gustado también.
Se pierden ciertos matices, pero es que hay veces que si estás leyendo te pierdes otros también. Entonces, bueno.
Muchísimos.
Sobre todo si es una película de Hitchcock y ves una mano y tú estás leyendo, como. Pero es que te estás perdiendo la mano, que eso es lo importante. Pero eso sí, doblaje o no, es algo necesario porque es una traducción. Que te puede gustar o no, pero es una traducción.
Bueno, la conclusión, ¿cuál es? Pues que tenemos que mejorar mucho nuestro inglés para poderla ver sin problema. Eso
claro,
es,
pero ahí entra
eso
la,
es lo que tenemos que sacar con el inglés y el resto.
Efectivamente, que te dirán, ya, pero si ves más cine francés, más cine turco, pues tendrás que aprender muchos idiomas.
Sí, hombre,
pero
el cine
bueno,
turco da para mucho, pero vamos, en definitiva.
De cualquier modo.
Vamos a estudiar mucho inglés, chicos.
También te digo que hay pelis, por ejemplo, la de Watchmen, yo la he visto en inglés, la vi en versión original en el cine y luego la vi doblada y en inglés fantástica y el doblaje no es. No es que sea malo. Pero es que la versión original es fantástica. Y El Padrino, a mí me gusta en español, la he visto 100.000 veces, pero es que el Marlon Brando hablando él es espectacular. Sí. Pero ya te digo que te pierdes. Por eso te digo que a lo mejor es bueno verla en español para enterarte de todo, y luego a lo mejor una segunda o tercera visión, que ya te la sabes, pues la puedes ver en otro idioma.
Dos últimos apuntes. Los idiomas no se aprenden viendo cine en otros idiomas. Es decir, el idioma se aprende aprendiendo, estudiando.
Y hablando.
No hay más.
Y hablando.
Efectivamente, no hay más. Y otra cosa, hablando que hay veces que en ciertos idiomas o en ciertas ocasiones no se puede transcribir ciertas cosas y ya está. Es que yo, como por ejemplo los acentos, no se puede. Es que, y yo no he visto Juego de Tronos, francamente, no lo he visto. Pero me comentaba José Luis Angur, me dice, es que, porque él trabaja todos los días, dice, es que suenan todos los mismos, es que son siempre igual, ¿no? No tiene variedad, no tiene esa cosa que tiene un doblaje clásico o un doblaje como Dios manda. Es decir, que suena igual, suena el gordo con voz engolada, el protagonista, bueno, te la engolo un poco aquí te la agudizo. Pero que esas cosas, el doblaje es lo que hay. Yo prefiero la versión original, francamente. En estas ocasiones prefiero versión original.
Bueno, chicos, yo voy a recomendar también en series, que estamos ahora con las series, os voy a recomendar Better Call Saul, que es la serie como el spin-off de, o la precuela, como queréis llamarlo. Realmente tampoco es una precuela, porque es anterior, y es un spin-off porque tampoco habla de los personajes principales, sino que habla de un secundario, que es el Saul Goodman, que es el abogado de Breaking Bad, de la gran serie Breaking Bad, súper nominada, súper ganadora de Emmys y de todo el rollo premios. Sabéis, el actor Bryan Cranston, que está súper tal. Bueno, pues Better Call Saul no tiene nada que ver con la serie. Tiene también el humor ácido este de Breaking Bad, súper recomendables. Y pelis, pues no sé, ayer, bueno, me las llevé para verlas en la playa, al final no las pude ver, pero las he visto 100 veces y me encantan. Además, vamos a ir un poco a los clásicos ahí de los actores. Al Pacino, Atrapado por su pasado, de Brian De Palma.
Oh, me encanta.
Que estaban ayer echando en Fox, me parece, o en algún canal de estos, y la empecé a ver un poco, pero digo, a ver si la termino.
Qué buena.
Y también me la llevé para verla, que al final no la he visto con Lucía, que queríamos verla, y ella no la ha visto, y se la he recomendado. Hit. De también Al Pacino, y le hemos comentado 100 veces. Entonces, bueno, que ahora me estoy volviendo otra vez a mis orígenes, Al Pacino otra vez.
Buenísimas.
Así que desde aquí yo creo que tenéis un montón de pelis que ver, sobre todo las que hemos hablado. Espero que os hayamos, pues no sé, por lo menos que pique un poquito la curiosidad y que por lo que hemos dicho, no sé, no expertos, pero sí aficionados al cine, que hemos visto muchas y quizás hemos elegido estas como nuestras mejores películas, pues porque por algo será, ¿no?
Sí, podrían haber sido otras. Yo entiendo que podrían haber sido otras, pero yo creo que las películas que hemos elegido son muy dignas, merecedoras de estar aquí.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Alfonso, muchas gracias por estar aquí otra vez, dedicándonos tu tiempo. Vicente, igual, Santi, Álvaro, Roberto, muchísimas gracias. Espero a ver si podemos hacer otro programa dentro de 2 semanas y tener así cierta periodicidad. Y nada, nos vemos aquí en Descubriendo el Séptimo Arte.
scared in case I fall off my chair. And I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle.